En el nombre del Señor Jesús. Vamos a continuar leyendo, hermanos, en la carta a los Colosenses, capítulo 1. Y que el Señor siga dándonos más de su palabra. Gracias a Dios por cada oportunidad para leer, para escuchar. Vamos siendo fortalecidos divinamente porque Dios usa su palabra para hacer su obra. Estamos en Colosenses capítulo 1, el verso 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo. Y si va a ser paciencia, si vamos a ser pacientes y de ánimo largo, y todo eso con gozo, evidentemente que necesitamos ser fortalecidos divinamente, porque no hay en nosotros la capacidad para estar aguantando algo, quedar debajo. Es una de las definiciones de paciencia, saber quedar debajo. Vamos a estar debajo de algo y eso no da gusto. Nadie va a disfrutar llevar una carga, saber soportar. Y esto con gozo ya es una victoria divina, es una obra sobrenatural de Dios en el creyente. Pero hasta esta altura nuestro Señor quiere llevarnos. Dice, para toda paciencia y longanimidad con gozo. Ayer estuvimos viendo que la versión 1909 pone gozo en el verso 11, junto con paciencia y longanimidad. Aunque la versión 1960 que usamos pone ya en el verso 12, con gozo dando gracia. Pero para este propósito, hermanos, es que Dios quiere fortalecernos con todo poder. Y dice, conforme a la potencia de su gloria. Es decir, en esa medida, conforme a la potencia de su gloria. Una medida inmensa que no cabe ya en nuestra imaginación, es según Dios. Él quiere fortalecernos, capacitarnos con todo poder. Y ayer vimos lo que el poder de Dios había hecho. Resucitó a Jesús de los muertos y le sentó en los lugares celestiales. Le exaltó sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, Efesios 1. Y ese poder Dios también usa y quiere también que nosotros usemos. Y suministra al creyente, llega a nuestra vida por la palabra. Tenemos que leer, tenemos que creer, recibir, usar la palabra. Ahí está el poder. Nunca vamos a poder decir, los hijos de Dios, con razón, yo no puedo. Porque está allí, hermanos, el poder. Y el Señor puede fortalecernos, es decir, capacitarnos. Y no hay medida conforme a la potencia de su gloria. Es una medida sin medida, podemos decir. Y no es para hacer un show, ¿verdad? Sino es para toda paciencia. Calladamente saber soportar nuestra circunstancia en la voluntad de Dios. Mientras estamos esperando en Dios. Ese es el propósito de ser capacitado divinamente. Es para saber soportar, saber quedar debajo. Pero no estamos hablando de pecado. Aguantar, tal vez el pecado de los hijos, no sé de quién en el hogar. Alguien en estos días. No, es saber quedar debajo de la circunstancia por causa del Señor. O en la voluntad de Dios, caminando con el Señor, las cosas por las cuales estamos esperando en Dios. Y el Señor va a dar la capacidad divina de aguantar mientras que llega la liberación o Él está obrando lo que es su voluntad. Las cosas que no puedo cambiar, pero puedo confiar en Dios. Él va a dar gracia para soportar. Y de eso está hablando el apóstol. Dice que capacita para aguantar con largura de ánimo. Y eso ya es una victoria. Y más todavía, esa victoria es más grande cuando termina diciendo con gozo. Y Pablo fue así. Él comprobó esto en su vida. Él no está diciendo a los creyentes, pero él viviendo de otra manera. Él primero probó que Dios capacita para toda paciencia y largura de ánimo con gozo. Las aflicciones, las pruebas en nuestras vidas son para usar esta capacidad. Cuando Dios permite una situación, el creyente tiene que acudir al Señor y Él va a fortalecer o corroborar, como dice él en otra versión. Él va a dar la capacidad divina, celestial. Y así se va a evitar desánimo y murmuración. No va a murmurar el creyente si es que está usando esta capacidad. Y tenemos que volver a decir que la sana doctrina nos hace ver más allá de hoy. Es la sana enseñanza que puede obrar en nosotros la sabiduría, el conocimiento de Dios, de que Dios está obrando a través de las circunstancias que son para nosotros muchas veces desagradables, incómodas, no entendemos, pero Dios usa esto muchas veces, frecuentemente, para obrar un resultado eterno. Él está probando la fe del creyente. Y Pedro dice que la fe probada resultará en alabanza, gloria y honra cuando el Señor sea manifestado. En la venida del Señor le va a glorificar solamente la fe que ha sido probada y aprobada. Probada y aprobada, ¿verdad? También Dios usa las circunstancias para nuestra corrección, para refinamiento, no para aplastarnos, no para vernos oprimidos nomás, sino porque Él quiere obrar algo eterno. En vez de ser desanimado entonces, el creyente que conoce la sana doctrina puede estar animado, longanimidad, y no murmura porque entiende que es para bien. Habrá más bien lo que el siguiente punto dice, gratitud, con gozo, dando gracias al Padre, soportando con gozo y luego dando gracias al Padre. Pero la paciencia, una virtud de la vida cristiana que se desarrolla en el creyente si conoce la voluntad de Dios, esa voluntad revelada en el Evangelio, en la sana enseñanza, el apóstol Pablo, cómo nos habla de la paciencia. Y el creyente que tiene conocimiento de Dios, de su voluntad, va a poder desarrollar paciencia. Pero si no tiene ese conocimiento, va a estar esperando la liberación pronto, si es posible hoy, y que no haya más problema, y el evangelio de la prosperidad, y por ahí todos esos mensajes tienen éxito. Pero la sana doctrina nos ayuda a mirar lo eterno. Y Dios quiere obrar eso en nosotros, hermanos. Cosas que van a glorificar al Señor por la eternidad. Y que traerán también recompensa en nuestra vida como hijos de Dios. Pero qué importante es el conocimiento. Ayer vimos eso. La Sulamita cómo tenía respuesta a la gente que le preguntaba. A esos creyentes menos crecidos que le preguntaban. Y así, cada creyente que aprende de la sana enseñanza del apóstol Pablo, de sus cartas, se aprende y deja que su corazón sea nutrido con esta sana doctrina, va a poder vivir la vida cristiana aún en las peores situaciones. Pablo fue así. Él comprobó en su vida que el Señor capacita. Y ese estado de espiritualidad no es terrenal, no es del hombre, no es humano, como el hermano estaba enfatizando. Es divino, es celestial, es sobrenatural, es algo que la palabra misma obra y el Espíritu Santo y Dios haciendo su obra divina en el creyente. Y principalmente los que han decidido andar en el camino angosto, corriendo la carrera con el Señor. Bueno, vamos a pasar al verso 12. Colosenses 1, el verso 12. Dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dando gracias al Padre. Este es el último punto, el último propósito, podemos decir, de la petición que hizo Pablo. Él orando por los santos colosenses, que sean llenos del conocimiento exacto de la voluntad de Dios. Y todo para estos propósitos que estuvimos viendo. Al final, dando gracias al Padre. Y sabemos que habrá gozo, sin duda. Dando gracias con gozo. No podemos hacerlo rezongando. Y vemos que hay progreso. Cada punto nos lleva también a un grado más alto de espiritualidad. Andando como es digno del Señor, agradándole en todo. Y vamos escalando, fortalecidos con todo poder. Y llegamos ahora a dar gracias al Padre. Y esto no hacemos, hermanos, cuando hay victoria nomás, sino continuamente. Damos gracias a Dios. Le damos gracias en nuestros corazones. Le damos gracias también expresando en palabras. Le damos gracias en nuestra actitud, nuestro comportamiento. Las decisiones que tomamos, le tenemos en cuenta a este Dios tan generoso, tan grande, que tiene tanto cuidado de nosotros, que está capacitándonos para vivir la vida que a Él le agrada y que a nosotros nos conviene, trae tanta bendición a nuestra vida. Vamos a leer en Efesios capítulo 5, los versos 18 hasta 20. Dando gracias al Padre. Dice Efesios 5, 18 hasta 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente habla de ser llenado con el Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, porque en eso hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Tanta diferencia hay, ¿verdad?, entre estar buscando el gozo en el vino, en el vicio o en cualquier otra cosa del mundo, o buscar al Señor en su presencia y ser llenado con el Espíritu Santo. Esto es para ser espiritual. El otro es carnal, mundano. Y no estamos para hablar hoy acerca del vino natural, pero ayer estuvimos escuchando ya que el vino en la Escritura habla de la sangre de Jesús y también representa, es un emblema del Espíritu Santo, porque produce gozo. El Espíritu Santo produce gozo. Y el creyente que está bajo el control del Espíritu Santo, porque aquí dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Puede ser un creyente que recibió el Espíritu Santo hace 10 años, pero hoy no está lleno del Espíritu Santo. Tiene que buscar otra vez la llenura. No digo que tiene que volver a recibir como la primera vez, pero esa primera vez que fuimos llenados con la evidencia de hablar en otras lenguas fue un comienzo nomás. Hay que continuar. El salmista dijo: mi copa está rebosando. Habla de un estado, podemos decir, en el que siempre está lleno del Espíritu. Y si está lleno del Espíritu, va a estar bajo su influencia. ¿Y el Espíritu Santo a qué guiaría al creyente? ¿A qué nos guía el Espíritu? Cuando está controlando nuestras vidas, cuando le permitimos, somos llenos y le permitimos, nos va a guiar a las cosas que agrada a Dios, a su voluntad, a aprovechar bien el tiempo, a entender que todo lo terrenal va a quedar aquí, que lo terrenal no es eterno, pero que hay cosas mejores que el Señor quiere darnos, y así el Espíritu Santo nos lleva a entender eso. Es el agente ejecutivo de los propósitos de Dios. Vino para obrar la voluntad de Dios en tu vida, en mi vida. Vino para enseñarnos de Jesús. Él revela a Jesús. Nos hace conocer las cosas de Dios. Nos hace entender las cosas futuras. Si el orgullo entero cañan debe, o me sacaña en el corazón, él o revelaba ñandebe las cosas divinas, porque con nuestra mente natural no podemos entender. Ayer estuvimos leyendo que Pablo oró que los santos, que Dios diera a los santos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Porque de otra manera vamos a estar hablando el uno al otro. A mí me parece, no, yo creo que esto es así, pero son nuestros criterios nomás. La palabra de Dios, que fue inspirada por el mismo Espíritu, y qué privilegio que hoy el Espíritu Santo está para enseñarnos, para guiarnos a toda la verdad, para revelarnos a Jesús el amado. En el Antiguo Testamento tenemos en figura al criado de Abraham que había ido a buscar una esposa para Isaac y acompañaba a Rebeca por el desierto. Cuando Rebeca preguntó, ¿y quién es ese varón? Y ese es Isaac, y ella ya estaba para la boda. Nosotros en este gran desierto, andando ahora, peregrinando, yendo para el encuentro con nuestro amado, tenemos que también ser llenos del Espíritu y que Él nos acompañe, nos guíe, nos revele, nos hable de Jesús, nos haga ver en la Escritura la hermosura del Señor. Y entonces, ¿qué sufrimiento va a ser tan insoportable si el Espíritu Santo nos está revelando a Jesús, su amado, su amor, que es mejor que el vino, como dice la Sulamita en Cantares? Y ella tuvo que decir en un momento al amado, con razón te aman. Con razón, oí algo de Rejera, Ayepa, que cuando el Espíritu Santo nos hace gustar a través de la palabra. Bueno, sed lleno del Espíritu. Estamos yendo al verso 20. Vamos a leer el 19 de Efesios 5. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¡Qué alabanza el mismo Señor pone en el corazón! Y cuando hablamos el uno con el otro, no estamos cambiando de tema, sino hablando entre vosotros, con salmos, himnos y cánticos espirituales, y luego un canto en el corazón, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias, eso ya es una victoria. Pero ¿qué dice la Escritura? Dando siempre. dando siempre gracias. ¡Qué victoria! Siempre, no siempre estamos tan agradecidos. A veces estamos débiles, bajoneados, pero dando siempre gracias. Y luego dice, por todo. Por todo, piensa en tus situaciones, piensa en las cosas en tu camino, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto para el creyente que está lleno del Espíritu, va a ser así, lleno del Espíritu, bajo la influencia del Espíritu Santo. El apóstol puso la comparación o el contraste de ser emborrachado con el vino y ser lleno del Espíritu. El borracho está bajo la influencia del alcohol. El alcohol toma su cerebro y le hace decir y actuar de una manera. Y que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo y que obre a través de nuestras vidas. Este gozo es celestial. Y un creyente así va a dar gracias a Dios. Porque hay tanto, hermanos, para dar gracias a Dios. Podemos recordar lo que Pablo escribió a los corintios. Y les dijo, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Y qué tenemos que no hemos recibido? ¿Qué es nuestro completamente? La vida, Dios nos dio. La vida natural, la vida espiritual, esta salvación tan grande, esta oportunidad, si podemos pensar hoy, esta oportunidad de congregarnos, el Señor ha hecho. Él ha concedido. Y sin duda, pensando, meditando, considerando en nuestras vidas, vamos a decir, todo me ha dado el Señor. Todo lo que tengo, todo lo que soy, y todo lo que voy a seguir conociendo, gracia de Dios, regalo de Dios que Él nos da. Y la base de tantas cosas que Dios nos da y por las cuales estamos tan agradecidos y debemos dar gracias a Dios siempre. Tenemos su base en Colosenses 1, vamos a volver a Colosenses capítulo 1. Los versos 13 y 14. Colosenses 1, 13 y 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y esta es la base, hermanos, de todo lo que somos, todo lo que tenemos en la vida espiritual y al final en todo, porque lo material también es añadidura a la vida espiritual. El apóstol Juan dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, tu vida espiritual. Pero quiero volver un poquito a la parte final del verso 12. Dice que el Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nosotros en nuestro estado en que nacimos en este mundo, en el primer Adán como humanos, no éramos aptos para participar de las cosas de Dios para ir al cielo. El Señor dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Una de las cinco cosas necesarias en el Evangelio de Juan es el nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo. Y luego hay otro necesario que dice, que dijo Juan, es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe. Es también necesario. Tecotene. No, es una cosa que si se puede, sí, y si no, no. Tecotene, es necesario. Y el nuevo nacimiento mediante Dios nos ha dado la vida nueva, la nueva creación. Nos puso en Cristo y puso a Cristo en nosotros. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En esta mañana, que el Señor nos ayude, y también en cada momento de nuestra vida, para tener muy presente esto, hermanos. Nosotros, en nosotros mismos, como humanos, no íbamos a tener nunca esta oportunidad de participar con los santos en luz, de una herencia que Pedro describe, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Nunca, por nosotros mismos, no importa qué es tu familia, no importa qué es tu apellido, no importa eso. Pero Dios nos hizo aptos mediante el nuevo nacimiento para participar de la herencia de los santos en luz. Así que, criaturas, adolescentes, jóvenes, todos debemos interesarnos por conocer esto y estar agradecidos a Dios. ¿Cómo no vamos a darle gracia si Él nos hizo aptos? Él obró en nosotros de tal manera que puso esa nueva creación que reúne las condiciones, voy a decir así, para que nosotros podamos participar con los santos en luz de una herencia espiritual, celestial, que Dios mismo nos da porque somos sus hijos. Por ser hijos, somos herederos. Pero hay cosas que Él nos hace entender que pueden privarnos de poseer nuestra herencia. Y eso, leyendo las cartas de Pablo, encontramos. Tenemos que crecer en nuestra vida espiritual. Un niño en nada difiere del esclavo, aunque sea dueño de todo. También la legalidad, el espíritu legalista, y hay otras cosas, ¿verdad? El hombre viejo, que es el peor enemigo que tenemos, el hombre viejo, la carne, la vieja creación, y puede impedir. A Saúl le había quitado su corona un amalecita, y eso queda para nosotros como una lección. La carne de mi hermano me molesta bastante, pero lo que me apeligra tanto es mi propia carne. Yo debo aprender a poner al hombre viejo en su lugar donde debe estar. Pero vamos a gozarnos y dar gracias a Dios que Él nos hizo aptos. Para valorar esto, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, necesitamos entender nuestra condición en el primer Adán. Y eso uno puede leer, estudiar Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 3 y va a encontrar. Como un resumen en el capítulo 3. No hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y ya estamos nosotros, gracias a Dios, ya no estamos en ese grupo, ¿verdad? Pero tenemos que recordar, como Dios le había dicho a Israel, que nunca olvidara el hecho de que habían sido librados del horno de Egipto, de la crueldad de Faraón, de la esclavitud allí. Nunca, que nunca olvidaran. Nosotros, hermanos, debemos también para dar gracias al Padre. Con gozo, dando gracias al Padre. No importa las situaciones en la vida, si es que entendemos mediante la sana doctrina que Dios usa la circunstancia para refinarnos, para probar la fe, para obrar en nosotros paciencia. Y esta paciencia prueba un sentido de aprobación que da esperanza, y una esperanza que no avergüenza. Romanos capítulo 5. Entonces, si vamos considerando así, mediante que somos bien enseñados por la palabra, vamos a dar gracias al Padre en todo. Y nuestras situaciones van a ser llevaderas con gozo. Vamos a buscar, pero la lucha, mi lucha es pesada, pero yo sufro tanto. Y debemos entender que Dios está en control de todo. Nuestro Padre, Él está en control de todo. Y Él es soberano. Y nada ocurre sin su permiso. ¿Y por qué será que me toca vivir esto? Y debo hablar un poco con Él. Debo consultar más con Él. Entregarle a Él las situaciones, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ánimo. Y Él nos hará entender. Bueno, dice, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Las personas que no estudian en la Biblia para entender su condición sin Cristo, que era de pecador perdido, como la Biblia misma usa la palabra inútil, inútil, eso era yo, sin Cristo. Eso somos todos sin Cristo. No podíamos llevar fruto para Dios. Pero, claro, tenemos un alma que Dios quiere salvar. Somos su criatura y Él nos ama. Y Él no podía dejarnos en esa condición. Y entonces es que Él envió a su Hijo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Todo eso es base de lo que tenemos y de lo que somos en Cristo, la redención. En el Hijo amado de Dios tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí Pablo menciona solamente ese perdón de pecados, que ya es una riqueza tan grande, porque vamos a pensar honestamente, estaríamos tan atormentados en nuestra conciencia si es que no teníamos el perdón de Dios. ¿Quién iba a estar gozoso? Pero tenemos, dice, por la sangre de Jesús, el perdón de pecados. Nuestros pecados han sido perdonados. Y Dios dice en Hebreos, en más de un versículo, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más, dice, Él despidió eso. Despidió de su presencia y a nosotros nos lavó de nuestros pecados. ¿Cómo no vamos a dar gracias a Dios? Dando con gozo, dando gracias al Padre. Y esa actitud de ser agradecido, de dar gracias a Dios. Si entiendo, si no entiendo mi situación, si es muy desagradable, si es más o menos desagradable, pero le doy gracias a Dios igual. Entonces, esa actitud, hermanos, nos guarda de ser murmuradores. Nos guarda de desánimo también. Y el Señor obrará la victoria. Dice que Él, cuando permite las pruebas en nuestras vidas, juntamente ya da la salida para que podamos soportar. Él se acuerda que somos polvo. No somos de hierro. No somos bronce. Somos polvo nomás. Y siempre pondero donde Dios le dijo a alguien en su palabra, a Adán, polvo eres y al polvo volverás. Y nosotros a veces parece que nuestro pensamiento, olvidamos nuestro pensamiento, nuestro origen terrenal, ¿verdad? Polvo eres. Dios nomás ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado vida, nos ha dado luz. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Estábamos en tinieblas, pecadores, perdidos, inútiles para hacer la voluntad de Dios. Pero Dios tuvo de nosotros misericordia. Estas palabras que estoy usando para los modernos suenan muy pesado. Pero Dios primero nos dice, como cuando tuvo ese encuentro con la madre de Sansón, le dijo el ángel, tú eres estéril. Y ese era el lamento de ella toda la vida. Ella quería tener hijo, no podía. Tocó su lado flaco. Y Dios así hace, pero para traer sanidad. Hace así habla la verdad sobre nuestra vida porque quiere obrar el cambio para su gloria. Y Él nos muestra nuestra condición perdida. Y además de estar tan necesitado, encima de todo eso, éramos culpables delante de Dios. Teníamos delitos y pecados. Pero Él tuvo de nosotros misericordia y encontró la manera de remediar nuestra situación. Dice, en quien tenemos redención, Dios volvió a comprarnos pagando un precio con la sangre de Jesús y nos dio el perdón de pecados, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable y hoy somos hijos de Dios. Y podemos dar a Dios gracia, podemos gozarnos también en su presencia. Y vamos a dejar aquí nomás en cuanto a Colosenses, el Señor nos ayudará para continuar, porque después desde el verso 15 está hablando ya de Cristo, quien debe ser el preeminente. Porque en Colosas había entrado una corriente de idea, andaba por allí una doctrina de error que decía que Jesús no es quien es. ¿Quién es Jesús? El divino Hijo de Dios. El Dios Hijo, la segunda persona de la Deidad, el Creador de todas las cosas. Y por ahí andaba esta idea de decir que Jesús es solamente una creación de Dios. Sin embargo, Él es el Creador y ese es todo un tema. Comienza en el verso 15 y sigue en toda la carta. Vamos a dejar aquí, que el Señor bendiga su palabra.